somos varios países de la nación hermana y son muchos los que nos venden mal la gana. Nosotros no queremos...
Donald Trump sale hoy de la Casa Blanca y mañana Joe Biden será investido como el presidente número 46 de Estados Unidos. La llegada de Biden y sus promesas de restaurar la dignidad del sistema migratorio han despertado la esperanza de miles de personas que necesitan huir de la pobreza y la violencia que impera en sus países.
El viernes, es decir, 5 días antes de la investidura de Biden, una caravana compuesta por 9.000 personas, la mayoría hondureños, partía desde su país, desde Honduras, con dirección a Estados Unidos. Pero a su llegada a Guatemala fueron dispersados con violencia por la policía y el ejército, después de que ocuparan una carretera, porque no les permitían continuar.
En las noticias se habla acerca de una caravana que amenaza con cruzar la frontera americana. Que somos delincuentes, que aquí no hay gente sana, pero lo mismo decían de la gente mexicana. No somos delincuentes.
Pero Ipurúa, todos hemos visto esas duras imágenes de esa dispersión. Recordamos los sonidos, si te parece.
Pues como decía Íñigo, la caravana avanzaba en principio sin problemas hasta llegar a una carretera del este de Honduras, donde se encontraron con policía y ejército que no les dejaba proseguir. Ellos decidieron, por tanto, quedarse allí, ocupando la carretera, haciendo una especie de sentada, y así estuvieron 2-3 días hasta que comenzaron por pedirles, bueno, con más o menos amabilidad, que se marcharan, y así es como hablaban las dos partes.
Ustedes lo que les interesa es que pasen los carros y a nosotros no nos han dado respuesta. Si nosotros nos quitamos, ¿quién nos garantiza que nos van a dar pasadas si no han dicho nada de eso?
Queremos pedirles de favor que ustedes accedan a la petición que en este momento les estamos haciendo. Pero va a llegar un momento en el que nosotros, pues, por mucho que queramos hacer, vamos a dejar que las autoridades cumplan con lo que ya se les ha indicado, ¿verdad?
Cumplieron a rajatabla con lo que se les había indicado y disolvieron a palos y porrazos y también con gas lacrimógeno a las personas que seguían en la carretera.
Mami, bájense, madre, que viene el gas lacrimógeno. Bájense, mami.
Bueno, pues se vivieron momentos muy duros. En las imágenes se ve que algunos sí que consiguieron traspasar el cordón policial, aunque no se sabe si han conseguido retomar su camino. Otros muchos retornaron, como dicen por allí, es decir, fueron devueltos a su país o están de camino. Bueno, pues hay una persona que está viviendo con especial angustia y atención todo lo que está sucediendo estos días en Guatemala. Él llegó allí hace más de 5 años y participó, como decíamos antes, en la caravana del 2018. Es periodista, freelance, colabora con varios medios de comunicación y hace unos días regresó a casa, a Vitoria. Ahora duda entre su pasión por informar y por quedarse un poco más junto a su familia en Gasteiz, porque no tenía pensado regresar a Guatemala hasta febrero.
Saludamos a Sierra, que está en los estudios de Vitoria Gasteiz, una emisora que conoce bien porque fue, bueno, pues el primer lugar en el que comenzó en esta profesión. Sierra, ¿qué tal, cómo estás, Egunon?
¿Qué tal, Egunon? Pues hace 20 añitos ya que empecé.
Sí, cuando empezamos a echar la vista atrás, es verdad, que va pasando el tiempo. Con cariño, pero ahora mismo con ganas de poder estar de alguna forma en otra parte.
Bueno, es angustiante, ¿no?, lo que está sucediendo en Guatemala. Ver a todas esas personas, 9.000 en este caso. En el 2018 fueron 7.000, son 2.000 más las que han visto en Biden pues esa esperanza, ¿no? Hoy hacía la reflexión de que es que no tienen nada en Honduras, no hay absolutamente nada. Entonces lo único que te queda es huir de ahí, ¿no? No hay empleo, hay una violencia rampante en cada barrio, no hay esperanza de un gobierno que vaya a lograr un cambio, que te vaya a dar una oportunidad. Entonces cuando ya no te queda absolutamente nada, te queda coger las cosas, coger a tus hijos y caminar, ¿no? Y la esperanza de hacerlo de manera segura, porque la caravana es una manera de emigrar muy segura, sin tener que pagar a esos coyotes, ¿no? Esas personas que se aprovechan de la necesidad, que les cobran un dineral para llevarles a Estados Unidos, ¿no? Muchas veces incluso los abandonan en medio del desierto.
Así, de todas formas, todo esto, como decíamos también, coincide con unas fechas muy determinadas, con la llegada de Biden. No es espontáneo esto. ¿Cómo surge o cómo se organiza?
No es nada espontáneo. Empiezan con grupos de Facebook, con grupos de WhatsApp. A mí me llegaron mensajes, ¿no?, que se pasaban... O sea, crean grupos de WhatsApp gigantescos en los que empiezan a, pues... Claro, a comerles un poco el coco diciéndoles, bueno, que me han dicho que Biden va a abrir las puertas de la frontera 90 días, entonces ahora es el momento de irnos sí o sí, ¿no? Entonces, de alguna manera, alguien las organiza, todavía no hemos sabido quién es la persona que organiza, pero evidentemente hay una acción de decir, bueno, es ahora, este tal día, y siempre desde la estación de autobuses de San Pedro Sula, ¿no? Que es el lugar de referencia donde se va juntando gente, hasta que pues se juntan 9.000, que no es,
personas,
una cifra poca.
Como decíamos, la mayoría son hondureños, pero también hay gente de otros países como El Salvador, ¿no? Quiere decir que la organización es monumental, es internacional en este caso.
Es internacional. El Salvador es curioso, pero normalmente siempre se suma un poquito más tarde. Ayer entró a Guatemala un grupo de 300 personas del Salvador. Es curioso porque siempre las caravanas se montan en Honduras, ¿no? Cuando en Guatemala, que es el país en el que yo vivo, los problemas son los mismos y, sin embargo, nunca se montan estas caravanas. Sí que hay gente de Guatemala que se acaba sumando cuando pasa la caravana, pero nunca se organizan en Guatemala. En El Salvador sí que se han llegado a montar. En el 2018 se montó alguna grande de 1.000 hasta 2.000 personas, pero Guatemala, por ejemplo, jamás ha montado una caravana migrante. Es en Honduras, ¿no? La verdad es que Honduras, de los tres países, yo diría que es con diferencia el que peor tiene la situación. Dentro de lo peor, que ya están los tres, Honduras es un desastre.
En el top de la pobreza y la violencia está ahí liderando el ranking, como tú decías. Mencionabas una cosa que nos ha llamado la atención, Asier, que realmente nadie sabe cómo se organiza esto ni quién está detrás de esto. Es curioso, ¿no?
Mira, el otro día en El Salvador detuvieron a dos personas acusadas de organizar la caravana vía WhatsApp, pero bueno, realmente la caravana fue organizada en Honduras. Entonces esas dos personas, no sé si se referían a esta pequeña caravana de 300 migrantes. En su día, en el 2018, detuvieron a un periodista y también expolítico, Bartolo Fuentes, que bueno, pues se le acusó de organizar la caravana, pero realmente nunca han logrado ver el origen, ¿no? ¿Quiénes son las personas que deciden movilizar a miles y miles de personas? Aunque al principio parece que está organizada, luego según van pasando los días en las caravanas, toman sus propias decisiones, ¿no? Entonces no se dejan dirigir. El pueblo hondureño es un pueblo como muy con mucha energía, y da igual que vengan tres o cuatro diciéndoles vamos a ir por aquí, vamos a ir para allá, porque hacen lo que quieren.
Pero Asier, ¿hay quien gana con estas movilizaciones? ¿Quién cobra dinero pues por seguridad, por abastecerles?
No
habría intereses en que todos salgan a la vez, ¿no?
No.
Salvo los de seguridad, quiero decir.
Sistema económico no. Yo creo que habrá algún interés político dentro de Honduras de desestabilizar el bueno, es que ya está desestabilizado, ¿no? Sí. Realmente. En Honduras hay un problema, es que no hay una oposición fuerte. Entonces, es que ni siquiera sale la oposición para, pues no sé, para decir algo sobre esta caravana, ¿no? No dicen absolutamente nada. El presidente es como que con él no fuera la cosa. Parece como que no hubiera una caravana. Que te salen 9.000 personas de tu país, que ya te han salido miles el año pasado, hubo tres caravanas, en el 2018 otras 7.000. No sé, eso debería ser de dimisión inmediata, ¿no? Porque no estás dando solución a los problemas de tu gente. Sin embargo, él sigue. Ahora en noviembre hay elecciones generales en Honduras. Supuestamente Juan Orlando Hernández ha dicho que no se va a presentar. Pero bueno, recordemos que las anteriores elecciones reformó la Constitución para presentarse, lo cual fue considerado un fraude e ilegal, ¿no?, por parte de la población. Pero realmente no hay alternativa de gobierno, no hay ningún partido que digas, bueno, si llega hasta el poder va a mejorar Honduras.
Ya, iba a cambiar la situación. Han pasado más de dos años desde octubre del 2018, desde las últimas caravanas, de las que todos los medios nos hicimos eco. ¿Por qué no ha habido caravanas o no han trascendido desde entonces, Asier? ¿Qué ha pasado?
Lo que ha pasado es que la caravana de 2018 fue algo increíble, porque es que Guatemala la dejó pasar tranquilamente. México también, recordemos que estaba Enrique Peña Nieto, y les dejó llegar hasta Tijuana. Algo inaudito. Luego hubo varias caravanas el año pasado, la más importante fue la de enero de 2020. Yo les acompañé, pasamos el río Suchiate, llegamos a Chiapas. Y allí en frontera Hidalgo pues sucedió lo que sucedió hace dos días en Guatemala, ¿no? Les cayó el ejército, la Guardia Nacional, la policía y, bueno, gases, porrazos y todos para casa de nuevo, ¿no? Luego hubo varias caravanas el año pasado, coincidiendo con la pandemia, y ya fue Guatemala la encargada de, en un primer caso, de reprimirla y todo el mundo para casa, no dejarla avanzar. Y por último fue una que no salió ni incluso de Honduras, que por primera vez Honduras paró la caravana. En este caso, como era tan grande, Honduras dijo, bueno, pues ya la parará Guatemala, digo yo. Y claro, el trabajo sucio ha quedado en manos ahora de Guatemala. Yo digo que es el muro, ¿no?, que se ha ido trasladando kilómetros y kilómetros hasta llegar a Guatemala. En México ahora mismo hay un río, que es el río Suchiate, que entre Tecunumán y Ciudad Hidalgo, que son fronteras entre Guatemala y México, ahora mismo hay miles de policías y Guardia Nacional esperando a que esos grupos pequeños, reducidos, que han logrado esquivar toda esta represión policial y militar, pues intenten cruzar, que será un suicidio, ¿no? Realmente yo creo que se van a quedar en Tucumán y van a regresar.
Estoy pensando que el famoso muro que estaba haciendo Trump, o que quería hacer Trump, al final se ha desplazado, como bien decías, bastante más al sur, ¿no? Porque México es quien para los pies, o ahora Guatemala, como decíamos.
Sí, le han hecho el trabajo sucio a Estados Unidos. Ahora la excusa es la pandemia, ¿no? Guatemala lo que ha dicho, bueno, declaró en 7 departamentos del país el estado de calamidad, y en base a eso dice que la gente no puede pasar porque está el virus, y entonces hay que hacerse la prueba negativa de PCR o antígeno antes de entrar a Guatemala, y además entrar con documentos, ¿no? Cuando tú huyes de la miseria, de la pobreza, de la violencia, un virus te importa pues bien poco, ¿no?
Y documentos tienes los justos.
Eso
evidentemente.
Es. Tú te quieres ir de ahí y esperas pues un mínimo de solidaridad, ¿no? Lo que no esperas es que te den porrazos en la cabeza, te tiren gas. Recordemos que hay miles de niños, de niñas, hay bebés. Es algo increíble que un gobierno decida reprimir de esa manera a una caravana de familias.
Dicen que esta caravana es distinta, Sier, que hay más familias enteras, quiero decir, con muchos niños. ¿Te consta que sea así?
Sí.
Que esta vez sí.
Sí, sí, esta vez ha habido demasiadas familias. En 2018 había, porque sí que viajaban un montón de niños, niñas, era una barbaridad, te digo, porque yo me dedicaba a jugar con ellos por la noche, porque yo me vuelvo un niño por la noche. Entonces había un montón de críos. Pero en esta caravana yo creo que es exagerado la cantidad de familias y mujeres solas, muchísimas mujeres solas que huyen de violencia machista, que deciden huir porque dicen, no, las pandillas, la pobreza, sí, sí, pero ¿cuántas mujeres van solas con sus hijos y sus hijas huyendo? Porque tú las entrevistas y te dicen que su marido la ha amenazado, su expareja la quiere matar, y es real, es una amenaza real. Sin embargo, pues es una amenaza que no se tiene en cuenta a la hora de pedir asilo, ¿no? La violencia machista no vale. Tienes que decir que te persigue una pandilla, que estás amenazado de muerte. Pero pues así está la situación,
sí,
¿no?
Así era. Antes decías, y además como tú has participado en una de estas caravanas, como comentábamos, que es la forma más segura, ¿no?, de hacer estos desplazamientos, estas migraciones. Pero ahora, contando un poco, bueno, desde dentro, digamos, hay también solidaridad. Es decir, la gente que va en esas en estas caravanas, ¿se ayudan unos a otros o cada cual va buscándose la vida independientemente de lo que le pase al de al lado?
Pues sí que hay muchísima solidaridad. Entre ellos se crea una piña, algo pues muy bonito, ¿no? O sea, es un viaje de un mes de mucho sufrimiento, pero que se van ayudando unos a otros. Cuando ven a mujeres que no pueden con los carritos de los bebés, les ayudan a llevarle las bolsas, o de repente se dan cuenta que tú no tienes una manta, te traen una manta, o te traen unas zapatillas, o te traen comida. Es decir, todo el rato se están ayudando unos a otros. La verdad es que es un pueblo que ahí, pues olvidan de las diferencias, porque imagino que habrá personas que se conozcan y que se llevaran mal allí, pero en la caravana es como una unión muy fuerte que tienen un objetivo común, ¿no? Y es alcanzar a Estados Unidos. Entonces ellos saben que si lo hacen juntos, o sea, la fuerza es gracias a que van juntos, ¿no? Entonces a ellos les conviene pues ayudarse unos a otros, porque es la manera de llegar y la manera de hacer presión hacia Estados Unidos. En ese momento es como un pueblo entero unido por un sueño común, ¿no? Y eso
todos a una.
Es increíble.
¿Pero qué posibilidades tienen de quedarse? Porque sabemos que existe el ACA, el Acuerdo de Cooperación de Asilo, pero que no se están concediendo, ¿no?
Pues mira, este año, que es mi proyecto del 2021, es ir a Estados Unidos a visitar a varias familias con las que yo sigo teniendo contacto de la primera caravana migrante que lograron entrar y que están viviendo en Estados Unidos. En mayo, en concreto una familia, una corte judicial va a decidir si les da permiso para quedarse o los deporta. La niña ya está, niña, era adolescente cuando yo la conocí, ya está en la Universidad de Washington. El crío ya está estudiando en un instituto con una de las mejores notas de todo el instituto. Es decir, sí que están progresando, sí que están viviendo, varias familias han conseguido llegar, y ahora hay que ver si Estados Unidos, con Biden, pues les da ese permiso, ¿no? Eso que ha prometido de darle la ciudadanía a 1 millón de personas indocumentadas, pues ojalá en ese millón pues entren 11 millones de personas indocumentadas.
Poco me parecía, ¿no?
Eso, 11 millones. Entonces espero y confío en que pues incluya a todas esas personas de la caravana migrante que en 2018 lograron llegar, ¿no? Este año ese es mi objetivo, un poco pues contar las historias de esas familias que están ya viviendo hace varios años, algunas con permiso de trabajo, otras sin permiso de trabajo, pero trabajando en trabajos irregulares, pero ahí van sobreviviendo y siempre con esa espada de Damocles de que cualquier día las puedan deportar.
Estábamos hablando del ACA, ese importante acuerdo de cooperación de asilo, y según un reciente informe elaborado por senadores demócratas, desde que comenzó la implementación del ACA en Guatemala hace poco más de un año, no se ha concedido asilo a ninguno de los más de 900 solicitantes. No sé si, supongo que sí, que la administración Trump algo ha tenido que ver, o qué es lo que ha pasado.
Sí, bueno, hay una presión tremenda de Estados Unidos de que la migración no avance, entonces no hay que darles ninguna oportunidad, ¿no? Trump no ha querido dar ninguna oportunidad a la población migrante, pero no porque le importe la población migrante, sino que era como su bandera para conseguir ese voto más republicano o más de derechas, ¿no? Porque yo creo que a esta gente en el fondo les importa cero. Es más, tienen trabajadores y trabajadoras a su cargo que son migrantes, saben que les pueden pagar menos. Es decir, a ellos les conviene que llegue toda esta población migrante. Sin embargo, como lo usas de bandera, pues tratas de presionar. Luego hubo ese acuerdo de tercer país seguro. Tú me dirás que Guatemala, tercer país seguro. O sea, las personas que llegaban a Estados Unidos a pedir asilo, si habían pasado por Guatemala y no lo habían solicitado, el asilo en Guatemala, eran deportadas a Guatemala. Imagínate, un hondureño, un salvadoreño o que acabe en Guatemala, ¿no? Siendo un tercer país seguro cuando tenemos más de 3.000 muertes al año violentas, más de la mitad de la población en pobreza, pues extrema pobreza. Es decir, Guatemala no es el objetivo, ni México siquiera es el objetivo de la población migrante. Ellos quieren ir a Estados Unidos, donde ven que hay una oportunidad de hacer dinero y de enviar dinero a sus familias. No olvidemos que toda esta gente, su principal objetivo es ayudar a las familias que dejan atrás, porque viajan con hijos, pero dejan un montón de hijos aparte en Honduras, y dejan familia en Honduras. Entonces, no es solo me voy a afincar en Estados Unidos y ya está, sino que las miras están siempre puestas en su país. Dejan atrás el país, pero siempre lo tienen en mente.
¿Qué información te llega ahora mismo, Asier, de las personas que sabemos que siguen? Porque hay grupos que han conseguido, como decíamos, a pesar de los controles policiales, proseguir en su camino. ¿Qué información te llega ahora mismo de las personas que siguen camino a Estados Unidos?
Ahí el objetivo tiene que ser llegar a Tecunumán, que es la ciudad fronteriza con Ciudad Hidalgo, reagruparse, ver cuántas personas están. Es que no olvidemos que son 9.000 personas y, según el Instituto Guatemalteco de Migración, solamente han retornado 1.927. Es decir, por esta regla de tres hay 7.000 personas todavía, claro, que deberían estar en Guatemala buscando el momento de irse hacia la frontera. ¿No? Uh-huh. Yo creo que se van a acabar reagrupando en Tecunumán y van a intentar hacer llegar a México, pero va a ser imposible. Si no han podido en Guatemala, en México va a ser imposible, y quizá en los próximos días vemos que en lugar de las porras y los gases lanzados por Guatemala, ellos van a ser lanzados por México. Al final es la misma represión. No quieren que las personas cumplan su sueño, no quieren que las personas luchen por una vida mejor, ¿no? Y es muy, muy frustrante ver a esas familias, porque tú sabes, cuando has estado en Honduras, sabes por qué migra, ¿no? Y les entiendes perfectamente y dices, bueno, si yo estuviese en su situación, desde luego, yo también intentaría irme de aquí.
Mencionábamos el efecto llamada de Biden, Asier. No sé qué esperanzas tienes tú, si podrá realmente cumplir todo lo que ha prometido, entre otras cosas, restaurar la dignidad del sistema migratorio, reunir a las familias. ¿Qué opinas?
Bueno, no hay que olvidar jamás que los demócratas fueron los que levantaron el muro.
El muro.
Entonces, a mí la esperanza de los demócratas es bastante poca. Pero bueno, mira, si logra regularizar la situación de esos 11 millones de personas, muchas mexicanas, hondureñas, guatemaltecas, salvadoreñas, que están con esa espada de Damocles, que no sabes si te van a deportar cualquier día, ya es demasiado, ya es muchísimo. Que vaya a abrir las puertas, como creen los hondureños, que de repente la frontera se va a abrir, eso es una utopía y eso es imposible. Pero si mejoran la situación de los que al menos ya están allá, bueno, yo creo que ya será un cambio muy, muy importante, ¿no? Evidentemente será un efecto llamada para muchas personas, pero yo creo que lo primero, vamos a mejorar las personas que ya están en Estados Unidos, que puedan vivir con dignidad, sin ese miedo de que te deporten cada día. Y luego, pues imagino que tendrá que ir abriendo flujos para que vaya entrando gente.
O sea, que entiendes, Asier, que habrá más caravanas en los próximos meses.
Sí, sin lugar a dudas. Mientras no mejore la situación económica, recordemos que Honduras sufrió dos tormentas, dos huracanes tropicales Eta e Iota en 2020, sí, que dejó pérdidas incalculables, muertos y además la pérdida COVID. De un millón de empleos en un país de 9,5 millones de personas. Eso es muchísimo, ¿no? Entonces es que no tienen nada, absolutamente nada que perder. Lo único que tienen es ganar la esperanza de una vida mejor, ¿no? Y lo único que les queda es caminar hacia ese sueño. Así que lo volverán a intentar, sin lugar a dudas.
Imparables. Pues así, Herbera, ha sido un placer charlar contigo, de esos placeres que a veces duelen un poquito porque te hace ver un poco cómo es la realidad en lugares como Honduras y el por qué hay miles de personas que caminan sin descanso intentando buscar un futuro mejor. Sé que volveremos a hablar, lo que no sé es dónde estarás en esa ocasión, ¿no?
Ya en Guatemala.
Sí, eso es, y probablemente ya en Guatemala, que es el destino. Pues es que ricasco, Asier, que vaya muy bien y que sigamos en contacto.
Muchísimas gracias y bueno, pues felicitaros ya, aprovecho para felicitaros el año y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Agur.
Muy bien, gracias también a ti, Esther. Hasta
luego. Hola, Girorte. Pero no me imagino tu corazón cuando veas que los que nos quedamos guerreando sacamos adelante.